KW Continente.
Periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz. Una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat. De lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat. Aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Buen día, buenos días, bienvenidos, gracias por estar en la hora 9. Es un saludo darle la bienvenida desde estos micrófonos y poder estar juntos en esta hora de información que está con nosotros en cada mañana. Hoy es 15 de octubre, un día importante para para nuestro acontecer, en el sentido de que mañana es un momento en que los magistrados de la Corte Suprema van a conocer cuál va a ser el próximo magistrado del Tribunal Electoral. Algunos sectores están mirando con mucho celo esto, porque principalmente los interesados a ver cuál es el que sale elegido. A pesar de que se ve que, o se ha dicho, de que hay algunas normas o algunas predisposiciones, más bien no normas, sino predisposiciones, a las que ya se ha tomado en cuenta algunos nombres, son el señor Italo Antinori y el señor Bonici, y hay otros más, no solamente ellos. Así es que vamos a esperar a ver cuáles son las decisiones que se van a tomar en este lugar. Otra cosa que llama mucho la atención es que se bajó el señor Darío Saavedra de las elecciones del Bebedero para dentro de 2 semanas y que prefiere no correr, o sea, prácticamente le dejó libre el lugar a la señora Nidia Cureña, que es su contrincante. ¿Qué alega Darío Saavedra? Alega precisamente que se trata de que hubo faltas en este proceso. Y bueno, de ahí obviamente fue la puesta de que se presentó la demanda por este tipo de faltas. Y el fallo resultó a favor de una segunda elección, un nuevo proceso de elección en cuanto al representante. Y a pesar de esto, entonces no se toma en cuenta el avance que hay en este aspecto, sino que simplemente se dice que no pudo hacerse ningún tipo de castigo con respecto a esto y que por eso es que él no va a correr. Y llama mucho la atención esto porque le está dejando prácticamente el cielo abierto a la contrincante del oficialismo. Y el independiente no creo que va a salir, o sea que ella puede ganar con 3 votos, o con 4, o con 5, porque como no tiene ningún tipo de contrincante, eso es así. Entonces diría yo que en una situación como estas, el señor Darío, al no participar, más impunemente está dejando él lo que pudo haber ocurrido en la repartición de objetos o de materiales o de lo que él quiera aducir con respecto a lo que supuestamente hubo en la elección pasada por parte del oficialismo. Es dejarle el camino libre al resto, y todavía no he escuchado a alguien del PRD reaccionar con energía con respecto a esta decisión. Llama la atención que el PRD quiera dejar una plaza prácticamente vacía o libre con respecto a este tema. En todo caso, se hubiera pensado que irían a luchar pues para buscar este escaño, aunque sea tener otra posición en el asunto de representantes, sea un pueblo chico o grande. Ya lo que se ha convertido eso es una situación de estereotipada, enigmática, por todo lo que pudo haber ocurrido anteriormente y por ser un paso importante en cuanto a la lucha de democracia. ¿Qué gana el señor Darío no participando? Puede ser que tenga razones personalísimas que uno puede respetar y tener muy en cuenta esta situación y no cuestionar este asunto. Pero por otra parte, uno se pregunta, ¿qué es lo que dice el partido? ¿El partido por qué reacciona así? Yo he tratado de llamar al señor Darío y hasta ahora no he podido tener con ningún tipo de respuesta por parte de él. Esperemos que nos conteste más adelante. Yo quería también hablar acerca de la misteriosa desaparición de esta familia Linares. Mire que en este fin de semana estuve analizando estas noticias que salen muy con muy poca información, y la que hay ahora pues no tiene nada nuevo, sino que es repetida y es realmente un recorderis de lo que se ha dado. La familia Linares al parecer vivía en un edificio en Balboa y el señor trabajaba o hacía trabajos para el hospital Gorgas como patólogo de la CDC en Atlanta. Estaba en Panamá hace 3 meses y sus hijos iban a una escuela común y corriente como todas acá. La esposa era una cubana que trabajaba en... tenía varios artículos, etcétera, y él también hacía algunas publicaciones, pues no sobre el uso más o menos de lo que era la el uso de drogas ilegales, etcétera, y en este punto la familia al parecer se fue de compras, es lo que le dijo a una muchacha que supuestamente estaban dando alojamiento, mientras que su mamá llegaba o estaba ahí pues temporalmente. Las razones exactas no se conocen, lo tendrán que ver las autoridades. Y con esto nunca regresaron a la casa. El carro de ellos se encontró en multicentro. La Policía Nacional conoce del reporte acerca de esta desaparición, pero realmente no ha dado ninguna otra información al respecto. Les hemos consultado, pero no han querido emitir comentario. Alegan que están haciendo una investigación. Eso es perfectamente comprensible. Nada más han tirado un despacho poniendo los números y las caras de las personas que han desaparecido. Lo que indica esto es que alguien que los conoce reportó que no habían regresado a casa y entonces ellos deciden emitir este comunicado de prensa a donde están la cara de los 2 adolescentes y la pareja a la comunidad para que se hagan eco de esto. La embajada de los Estados Unidos, discúlpeme, le hemos marcado para ver qué nos dice y nos respondió lo siguiente. Según un portavoz de la Embajada de Estados Unidos, podemos confirmar que un contratista que labora en la Embajada de los Estados Unidos se encuentra actualmente desaparecido junto a su familia. Hasta la fecha no hay indicios de algún acto criminal o daño a la familia. La Embajada de los Estados Unidos está trabajando de cerca con la Policía Nacional en este asunto. A mí me llama mucho la atención las frases que se utilizan en este comunicado de prensa. Hasta la fecha no hay indicio de algún acto criminal. Yo quiero asumir, y no lo sé, mandé una aclaratoria, quiero asumir de que se trata de que no se habrán encontrado rastros de sangre en el auto o algo así, pero el hecho de que se desaparezca la familia, no sé si necesariamente indique que se habrán ido de vacaciones todos juntos sin avisar. O daño a la familia. ¿Cómo se puede estar tan seguro de esto? Pues no hay indicios. no sé, me gustaría una aclaración por parte de la embajada que ya hemos enviado. Vamos a ver si nos hacen eco. Esto nos lo respondió la agregada de prensa Julie Mackay, que nos atendió muy gentilmente desde esta mañana que enviamos esta solicitud. Volvemos a nuestro tema del bebedero. 9:18, le he marcado al señor Darío, pero no me contesta el teléfono. ¿Qué opina el partido con respecto a este tema? Don Bobby Velázquez, ¿cómo está usted?
Muy bien, Adelita, ¿cómo estás tú?
Gracias a Dios, con el favor de Dios, muy bien. ¿Cuál es la mirada o cuál es la evaluación y el análisis que hace usted como miembro de este colectivo de que no participe su compañero en estas elecciones?
Mira, Adelita, yo tuve la oportunidad de acompañar a Juan Carlos Navarro el día sábado al bebedero, a escuchar las palabras y la decisión que ha tomado después de una amplia consulta de Darío Saavedra sobre el decidir si correr o no, decisión que tomó de no correr. Y él planteó claramente que en este momento no existen las condiciones y las garantías claras para que él corra y que no se dé ese apoyo y no se vuelque el Estado y Cambio Democrático a apoyar como apoyó a su candidato la vuelta pasada, pronto del cual se hacen nuevas elecciones por solicitud del Tribunal Electoral. Él se siente que no se tienen las garantías, dijo claramente ahí dentro de su discurso que fue amenazado en varias ocasiones por personas...
¿Amenazado de muerte?
Amenazado en su estabilidad física, aunque no mencionó las personas, sí dijo que recibió varias llamadas. Él se siente que fue una decisión difícil, pero una decisión que teníamos que entender que es una decisión evaluada con su familia y con sus seguidores y allegados, y que él pedía al partido que se les diera el apoyo a él en esa decisión difícil que él había tomado. Y por eso Juan Carlos Navarro, que estaba ahí en conjunto con algunos miembros del CEN y mi persona, toman la decisión de apoyar la decisión de Darío Saavedra y en apoyarlo entendiendo que las condiciones no están garantizadas.
A ver, pero las condiciones, estamos hablando de las condiciones de seguridad, las condiciones electorales, ¿de qué condiciones estamos hablando?
Estamos hablando de ambas. Según lo que yo entendí en el discurso, ese día él se sentía con algún temor sobre las amenazas hacia su persona y hacia su familia, y por supuesto las condiciones electorales. O sea, se vio, o sea, nosotros tuvimos la oportunidad con Juan Carlos de hacer algunos recorridos por algunas de las calles de Bebedero y todavía se veían montones de bloques de cemento y de hojas de zinc en las entradas de las casas de la
gente. Pero entonces esto no sería hasta cierto punto, don Bobby, como dar el camino libre a estas faltas, porque si se impugnaron estas elecciones para que se evitaran estos pormenores o estas faltas, ahora no participar en ello, ¿no cree que deja en mala posición a todos los seguidores del señor Darío o a los copartidarios de ustedes o a las personas que consideraron que la elección o que la decisión del Tribunal Electoral era justa?
Bueno, yo creo que fue una decisión muy difícil, Adelita, del parte del señor Darío Saavedra. Yo lo conozco muy bien, una persona muy responsable, muy seria, y yo sé que haber tomado esa decisión, y que fue una decisión unilateral, o sea, una decisión consultada con su familia y con sus allegados y seguidores, no tuvo que haber sido nada fácil. Fue una decisión muy difícil, pero una decisión que al final del camino entiendo perfectamente bien que nuestro secretario general avala, porque al final quien decide correr o no correr es el candidato.
Pero el partido lo puede apoyar.
El partido lo va a apoyar en la posición que él decidiera. Si él hubiera decidido correr, escuché las palabras de Juan Carlos Navarro ahí con él, donde decía, hombre, nosotros apoyamos la decisión que Darío tomara, pero Darío decidió por decisión personal no correr. Yo creo que hay que respetar la posición de Darío y hay que respetar las dificultades que se han tenido en el área y seguir dándole el apoyo Lo que no significa es que no se va a presentar candidaturas para la elección que viene ahora en 2014. Juan Carlos fue muy claro en esa reunión, y vuelvo y te repito, yo estaba ahí con él, muy claro cuando dijo que vamos a presentar candidato en la elección que viene y que vamos a ganar la elección. Y Darío también fue muy claro en decir que él tenía otro candidato el cual iba a apoyar para la elección del 2014, en el cual nosotros vamos a buscar todos los esfuerzos para sacar el mejor candidato posible y tener la opción de ganar las elecciones de este corregimiento.
La pregunta que yo me hago es, el partido, y perdón la insistencia, es que no me queda clara alguna situación. Si el partido, si el candidato de ustedes está hablando de que no existen las condiciones, por ejemplo, de su seguridad, ¿a quién le reportó él las amenazas que ha estado siguiendo? ¿Se las reportó a alguna autoridad?
Según lo que refirió ahí, él dijo que él había presentado sus respectivas denuncias a la Fiscalía Electoral. Y él incluso hizo un llamado
a la policía.
Y ahí hizo un llamado al fiscal electoral y dijo que por favor cumpliera con la ley, que no era posible que los magistrados del Tribunal Electoral hayan eliminado la elección que pasó, la reciente del Bebedero, y hayan solicitado una nueva elección, y aquí no hay ninguna persona detenida, no hay ninguna persona sindicada, no hay ninguna persona investigada, no hay ninguna persona que se le esté indagando por las situaciones irregulares que se dieron en el Bebedero. Y esto podría ser el ejemplo, Adelita, discúlpame, esto podría ser el ejemplo de lo que nosotros nos vamos a enfrentar como país en las elecciones que vengan ahora para el 2014. Si nosotros no le ponemos un alto a esto desde ahora y entendemos que uno debe ganar con los votos y no con la compra de votos, que uno debe ganar con propuestas y no con amenazas, y que uno debe ganar con alternativas y no con campañas sucias o campañas negativas, entonces estamos ante una elección muy difícil para el 2014, pero que yo estoy seguro que el pueblo panameño va a votar por quienes saben que de una forma u otra, en este caso el PRD, no manejan este tipo de desgobierno que está manejando Cambio Democrático.
Para ver si entiendo una cosa, si pueden ser un molde, como dice usted, o una experiencia previa a las siguientes elecciones. A mí realmente lo que menos me cabe en la cabeza es que no se participe en una elección como estas, que por temor o porque no hayan las condiciones no se entre. Yo estoy de acuerdo en que puede estar hasta cierto punto la situación confusa en cuanto a la actuación, al delito continuado que se ha hecho, o que no se ha puesto un coto a esta situación. Sin embargo, dejar la cancha vacía me parece simplemente como que tirar la toalla y dejar que el otro siga haciendo lo que le da la gana. ¿Qué hace el partido para poder darle el apoyo a esta persona? No es decirle, bueno, está bien, pues no vayas, ya nos quedamos. O sea, ¿cómo puede reaccionar el partido para darle el apoyo a este candidato? Porque si les pasa esto con todos o con otros 4 o 5 que son de piezas claves, ¿ustedes también se van a echar los de brazos y van a decir, bueno, ni modo?
No, mira, yo creo que son condiciones separadas, ¿no? Él viene de un proceso con algunas dificultades, donde no se reconoció la suplencia de él, donde la documentación que se presentó fue una documentación con algunas deficiencias, por lo cual no se reconoció esa suplencia, si no, no tuviéramos el problema que estamos viviendo. Y sumado a esto, una muy mala experiencia con la elección pasada. Yo creo, Adelita, que hay que separar el tema del partido del tema personal. Él personalmente decidió no correr, dio sus excusas, dio sus explicaciones, y según lo que nos comentó ahí a todos, hizo una consulta muy amplia. Tanto es así que el lugar donde estábamos estaba lleno, o sea, estaba lleno de la gente que lo apoya, y la gente respaldó la propuesta de Darío. Así que nosotros debemos de respetar un poquito el tema personal de lo que él haya decidido, que vuelvo y repito, no fue fácil, porque yo conozco muy bien a Darío, una persona muy seria, una persona muy comprometida con nuestro régimen, con nuestro partido, y muy comprometido con las comunidades, pero no tuvo que haber sido fácil esa decisión. Y respetando esa posición, no tengas la menor duda, en el caso mío a la alcaldía y en el caso de cualquiera de los otros, vamos a correr porque les vamos a ganar y somos la alternativa para ganar las elecciones de este 2014 y sacar a esta gente del lugar donde están en el gobierno, en donde no han hecho nada. Ahí no tengas la menor duda. El partido está involucrado en eso, pero también tenemos que entender que hay que respetar la posición de él. En este caso, Adelita, vamos a ir ahora todos a una elección primaria, Juan Carlos el 3 de febrero y los otros aspirantes en los demás cargos de elección en cualquier momento. Entonces, vamos a ir y nos vamos a postular y vamos a salir candidatos a todos los puestos y vamos a correr a todos los puestos. Este es un escenario totalmente distinto, Adelita, y cualquier explicación extra del motivo personal de Darío Saavedra, creo que lo importante sería tratar de contactarlo a él, porque Darío, si crees que debe dar una explicación extra, que por qué no a la población panameña, que la dé. Pero me pareció muy claro que fue una decisión difícil y que tenía de por medio,
bueno, hay varias cosas
de
aquí,
su seguridad y de las garantías electorales de ese día del proceso con electoral del 28 de octubre.
Con todo desapasionamiento de estos trabajos, porque sé que son muy acalorados cuando uno está en plena elección y también proceso, tratemos de sacarle la pasión a esto de nuevo y veamos que aquí hay cosas que analizándolas así como usted lo hace con esa tranquilidad y con esta, pues con la forma en que se deben de hacer, ¿verdad? Hay algunas cosas que a mí me llaman la atención. La primera es que este tipo de amenazas no se hayan reportado a las autoridades policiales de la región, ya que se habla de la integridad física de esta persona y que si se hizo a la Fiscalía Electoral no conozcamos una respuesta aún de lo que se sugirió o de lo que se dijo por parte de este candidato. Dos, llama la atención que después de tanto trabajo del PRD en anular estas elecciones y volver a correr por haber confirmado de que se trataba de un hecho que no se adecuaba a los procedimientos, o sea, lo que dijo el Tribunal Electoral, se echen ya cuando tienen prácticamente dos pasos cerca de la meta. Y tercero, para mí, y es muy importante este tema, el partido debería de haber acuerpado a su dirigente, si es posible ponerle a su dirigente algún equipo de seguridad de ustedes o resguardarlo, pero acompañarlo. Para mí, el hecho de haber tirado la toalla es prácticamente darle a la oposición, más bien que es ustedes, al oficialismo, la cancha libre para que pueda hacer lo que quiera. Otra cosa, las elecciones primarias se celebran pronto. ¿Por qué se celebran las elecciones primarias tan pronto, tomando en cuenta que el comité de elecciones que estuvo a cargo del reciente congreso y de las elecciones recientes no ha dado ni siquiera una rendición de cuentas de esto y los tienen prácticamente contra la pared?
Mira, Adelita, son dos puntos separados y trataré de ser muy corto en la primera parte. Juan Carlos dijo claramente que iba a apoyar la decisión de Darío y se mantuvo y se sostuvo varias reuniones con él, donde vuelvo y repito, una decisión unilateral de él que debemos respetar todos como candidato, ha decidido no correr. Lo que no significa es que el partido no haya hecho nada y que Juan Carlos como secretario no haya hecho nada. Al final no quedó más nada, y así lo veo yo, pues el tema de Juan Carlos, de salir y seguir respaldando a quien en ese momento uh-huh, era el candidato.
¿Pero qué hizo
al representante? Y sé que se sostuvieron múltiples conversaciones con él para tratar de que eso se mantuviera y siguiera corriendo, pero él tomó una decisión unilateral, Adelice. Uh-huh. Decisión, al final él es candidato, él es el que va a correr en el apoyo y con el apoyo de todo el partido. Como
¿y él no tenía suplente?
Bueno, en este caso habría que ver la parte electoral. Sí tiene suplente, para el cual debe correr. Hay que ver la parte
electoral. ¿Y entonces el suplente no puede correr?
Esa es una consulta que habría que hacer al Tribunal Electoral. Esa es una consulta que habría que hacer a ellos, porque no sé, de verdad, podría estar cometiendo un error si te digo si debería correr o no. ¿Okay? Habría que consultar al Tribunal Electoral, que si el principal se retira, si el suplente puede seguir corriendo.
Bueno, no me conteste, señor Gerardo Celis. Me dijo que así hoy me iba a contestar el teléfono.
Esa parte no me atrevería a contestar. Uh-huh. Por un punto. Por el otro punto, que me mencionaste de las elecciones primarias.
Sí.
Mira, en las elecciones pasadas, cuando nosotros sacamos nuestra candidatura a presidente de la República, también se hizo las elecciones antes. Te quiero aclarar, el Tribunal Electoral dice que las elecciones primarias en los partidos políticos, según el reglamento electoral actual, se pueden hacer hasta un año antes de iniciar el proceso electoral oficial. El proceso electoral oficial de la República de Panamá por el Tribunal Electoral inicia en enero del 2014. Así que en enero del 2013, todos los partidos políticos tienen la posibilidad de postular sus candidaturas y de hacer sus elecciones primarias. se ha decidido, como en otros años, hacer la de presidente primero y las de los demás puestos de elección posterior. Vuelvo y te repito, no es la primera vez que el Partido Revolucionario Democrático hace esto. Y bueno, en esa decisión, después de una amplia consulta que ha hecho Juan Carlos Navarro como secretario general de ISUSEN a nivel nacional, con las bases y con su recorrido de agradecimiento que está realizando en toda la República, han decidido hacerlas el 3 de febrero. A mí me parece, fíjate, a título personal, que no es pronto, que es suficiente el tiempo. Yo creo que lo que nos queda ahora a nosotros es hacer nuestro trabajo y sacar el candidato lo más rápido posible.
Viendo ¿Pero claramente cómo va a ser con que, el comité el proceso, de elecciones que ni siquiera han dado una respuesta? Prácticamente se les ha pedido la renuncia y todo sigue en la misma, en el mismo estado. Es decir, esto no da una cancha limpia como para empezar unas nuevas elecciones. ¿Esto es un panorama del que espera el PRD?
Las situaciones que pueda tener la comisión de elecciones del partido, estoy seguro que se solucionarán muy prontamente y tendremos una comisión de elecciones trabajando de forma prístina y transparente. Yo creo que las situaciones del voto electrónico que se dieron en las internas del partido, hay que pulirlo un poco más. El Tribunal Electoral tiene que vigilar un poco más este tema del voto electrónico. La gente no está acostumbrada a este tipo de sistema todavía y esto podría entorpecer las elecciones. A mi criterio, es un criterio personal de Bobby Velázquez, entorpecer las elecciones que vienen, pero la realidad es que nosotros estamos habilitados desde enero del 2013 en adelante a hacer nuestras candidaturas. Yo apoyo la posición de escoger nuestro candidato presidencial después y también apoyaría que de forma muy rápida, después de escoger el candidato presidencial, se escogieran las demás candidaturas a alcalde, diputado y representante de corregimiento para tener el tiempo suficiente, por lo menos un año de campaña, para tener toda la estructura territorial y ganar las elecciones. Así que yo soy de la idea que deben de hacer las dos muy rápidamente y hacer la de Juan Carlos el 3 de febrero me parece un tiempo ideal. Y nosotros estamos preparados, los que apoyamos a Juan Carlos desde el primer día, para caminar y ayudarlo a llegar a ese puesto como candidato oficial a la presidencia de la República. Y en eso estoy comprometido hace más de 2 años.
¿Le van a pedir entonces la renuncia a esta gente y van a hacer un nuevo comité de elecciones o cómo?
Bueno, eso es un tema que lo está manejando el CEN. Yo no estoy parte del CEN. Y eso yo creo que ellos son los que tienen que explicar si se hay o no se va a pedir renuncia o si se está dando o no alguna situación. Pero te garantizo, Adelita, que va a haber total transparencia como ha visto hasta ahora e imparcialidad, y lo ha dicho Juan Carlos en todas sus declaraciones.
¿Por qué no se ha podido dar un informe como debe de ser de parte del comité de elecciones? ¿Qué es lo que los tiene tan atrasados?
No sé, mira, yo quisiera saber también lo mismo, que nos ha dado un informe completo, y esto es un tema que manejó el CEN anterior. El CEN actual está tratando de que ese tipo de errores no se cometan de vuelta.
Pues es muy delicado.
Yo confío, fue muy delicado, Adelita, y muy incómodo lo que vivimos nosotros, de un atraso enorme en el tema de las elecciones y de diferencias muy grandes en cuanto a incluso a los puestos, a las mesas, a todo, a cómo se contaba. Entonces, eso lo vio el CEN anterior, este es un CEN nuevo, y yo estoy convencido que este tipo de errores no se van a cometer de vuelta, porque tiene que haber las garantías para que todos puedan correr en igualdad de oportunidades.
En ese mismo orden de ideas, don Bobby, creo que si eso no está aclarado, no hay clima para que se celebren nuevas primarias, más teniendo en cuenta que son las más fuertes y más difíciles del partido, las que van a dar con el candidato electoral para enfrentar a toda la oposición. ¿Por qué las hacen tan temprano?
No es temprano, Adelita. Mira, está más que bien el tiempo. Han pasado, en septiembre se cogió el nuevo CEN. Estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 5 meses después. Es más que suficiente.
¿Pero cuántos meses de ahí hasta la elección? Falta un año y medio.
Pero es que, acuérdate que después de eso vienen las elecciones para alcalde, diputados y representantes. Es otro proceso electoral más. O sea que al final de camino toda la fórmula completa estará lista quizás un año o 10 meses antes de la elección final, que será en mayo del 2014. O sea, tiempo suficiente. Se va a hacer por etapas. Te digo, no es la primera vez que se hace elecciones primero para presidente. En las elecciones pasadas, donde ganamos en el 1999, también se hizo elecciones primero para presidente y después para los demás puestos. No es una forma nueva, es una forma que ya se ha utilizado y nos ha dado muy buen resultado. Hombre, demos la oportunidad de que hagamos todos el esfuerzo a sacar el mejor candidato de nosotros a la presidencia de la República y posterior a eso entonces sacaremos los demás puestos de elección y en ese caso, en el caso mío personal, presentarme como candidato a alcalde de la República del Distrito de Panamá.
Considero que primero es muy importante tener el clima limpio para poder realizar estas elecciones y todavía no.
Va a estar su comisión funcionando, va a estar el equipo funcionando. Yo estoy bien convencido del trabajo que está haciendo Juan Carlos y que ha venido sumando a muchísima gente al equipo.
Sino del comité de elecciones y las personas encargadas de verificar que las cosas salgan bien y que rindan un informe sobre lo anterior. No lo han hecho después de dos meses que se hizo esta elección. ¿Qué pasa? Es decir, todavía no se hace un informe de este estilo y ya viene una fecha próxima. Es decir, ya tienen que estar preparando y haciendo todos los, anticipando todo lo que va a ocurrir para las elecciones primarias, y aún así no se ve que esto ocurra.
Bueno, a mi opinión, Adelita, que no soy miembro del CEN, el que no hace su trabajo, que presente su renuncia.
O que se la pidan y se la hagan efectiva, ¿no?
Si no hicieron su trabajo, que renuncien al puesto que ostentan. Si yo no hubiera hecho mi trabajo cuando fui director de SINAPRO, créeme que hubiera presentado mi renuncia. Y tienen todo el derecho a hacerlo. Hombre, si no cumplieron y no presentaron un informe, y ese fue el SENA anterior, yo, Bobby Velázquez, ya hubiera presentado la renuncia. Que presenten su renuncia y da espacio que trabaje. Pero lo que sí te garantizo es que, conociendo perfectamente bien a nuestro secretario general, va a haber el clima de transparencia, de igualdad de oportunidades y un comité electoral trabajando en la función que debe ser. Te garantizo que esto no va a ocurrir, Adelita. Dame la oportunidad que las cosas funcionen y hay tiempo bastante. Tú te vas a dar cuenta. Hay tiempo suficiente.
Bueno, si usted lo dice, usted debe de tener mejor conocimiento. Gracias, don Bobby Velázquez.
Quiero que sepa que mandé un correo electrónico la semana pasada a la gente de Food Network para que te incorporen en Cupcake World.
Ahí sí, ya.
Porque yo te estoy postulando a ti para que vayas a hacer tu concurso en Cupcake.
Eso sí va. Con todo y con tiempo de todo, porque ahí están los cupcakes deliciosos. Usted viera cómo se devora.
Yo te postulé, eso sí que en cualquier momento te están llamando.
Eso está muy bien, yo estoy feliz con esa postulación. Muchísimas gracias, don Bobby. Bien,
Adelita, chao.
Gracias, buen día para usted. Buen inicio de semana, aquellos lunes. Para usted. Déjenme hacer una pausa antes de darle un mensaje. De parte del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, que le informa a todos los ciudadanos que es importante contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país, y que esto ayuda a implementar políticas públicas eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si usted ha sido víctima de robos, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncielo ante las autoridades competentes. No se quede callado, la autoridad está de su lado. No permita que prospere la impunidad. Hacemos una pausa. Así me queda sonando en la cabeza porque el suplente no correría, a menos con que me salgan que el accesorio corre la suerte del principal. No sé, yo no soy experta en el tema. Estoy simplemente tirando algunas de las ideas que me vienen a la cabeza. 9:40, vamos a la pausa.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
La Alcaldía de Panamá está invirtiendo más de 1 millón de balboas en mejoras a los campos deportivos del Distrito de Panamá, porque el deporte es importante para construir la ciudad que todos queremos. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Informes de la empresa consultora Panamá Economy INSIC, organización dedicada a la investigación y consultorías en materia de economía y política, indican que luego que se proyectara que para el 2012 la economía de Panamá crecería 10%, luego de crecer 10.6% en 2011, se espera que la tasa de desempleo, que inició con 4.6% y actualmente ha bajado a 4.5%, tenga una caída de 4.1%.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Ya está a la venta Tras las líneas del narcotráfico, de la autora Adelita Coriat, una investigación periodística sobre narcotráfico, producción de cocaína y la muerte del jefe antidrogas. Tras las líneas del narcotráfico, de venta en nombre de La Mancha, Riversmith y Gran Morrison.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
La Alcaldía de Panamá ha extendido el horario de nuestros centros parvularios en Caledonia y San Felipe de 6 de la mañana a 9 de la noche. Para tu comodidad y la de tu familia. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Esto es Mitradel Informa.
Con gran éxito se desarrolló el sábado 29 de septiembre la Feria de Empleo en el Colegio José Guardia Vega de la provincia de Colón. Al evento asistieron más de 3.500 personas desde las 8 de la mañana, quienes aplicaron para hasta dos o más actividades económicas. 60 empresas ofrecieron vacantes y más de 5.000 plazas de empleo se tenían disponibles.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Vamos a continuar con nuestro programa y en esto quiero atender en esta mañana a don Guillermo Márquez. Un saludo grande, don Guillermo, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias.
Bienvenido.
Muy, muy amable por tu llamada.
Al contrario. Don Guillermo, una pregunta precisa. En las elecciones del Bebedero, si el señor Darío ha dicho que no corre, ¿puede ir su suplente?
Sí, claro.
Debería de ir.
No recuerdo en este momento la norma específicamente, pero a falta del principal, el suplente es quien ocupa la posición.
Vaya, si el principal desiste de participar, no porque haya causado, digo, por alguna otra circunstancia.
Por cualquier circunstancia, muerte, accidente, incapacidad, viaje, imprevisto, lo que sea.
Entonces debería de ir el suplente de él.
Creo, así es. Si no me falla la memoria, estoy casi seguro que eso es así.
Bien, imagine usted que no va. Y entonces el independiente no se ha decidido en participar. Porque tal vez pues no está muy clara su mente en este aspecto. Uh-huh. Estas elecciones obviamente se realizan y con un voto gana la que es del oficialismo.
Ah, pues sí. Así es. Nuestro sistema establece que para poder acceder a ciertos cargos hay que someterse a una elección. Presidente de la República, diputado, representante es el caso este. Uh-huh. Y como tiene que haber una elección, la misma tiene que celebrarse. Si hay solo un candidato, esa es otra historia. Y no es necesariamente lo deseable, por supuesto, eso es lo que no es deseable. Por eso es que los organismos electorales deben darle oportunidades justas e iguales a todos. Y por eso dice el artículo 136 de la Constitución que el voto es libre, universal, igual, directo y secreto. Pero a todos los candidatos se le debe dar la condición de igualdad, pero naturalmente la ley no puede llegar al punto de obligar a un ciudadano a tener que ser candidato, solamente aquellos que lo quieran ser.
Entonces, en este asunto, tiene que haber un pronunciamiento por parte del suplente, ¿no?
Sí, el suplente tiene que correr ahí como como en sustitución del principal.
Pero él tiene que mostrar que va, o sea.
Claro, y si no, no hay una elección propiamente dicha, pero eso no quiere decir que no haya habido la elección. Formalmente se está haciendo, muy lejos de lo que son las condiciones en que normalmente debe celebrarse una elección, pero se está cumpliendo formalmente con el requisito que la ley y la Constitución establecen.
Por otra parte, don Guillermo, mañana se está eligiendo al representante del Tribunal Electoral, que será pues una persona que todo el mundo está pendiente acerca de cuál va a ser la elección que haga la Corte Suprema. ¿Qué votos de confianza usted como candidato le da?
Hombre, mire, Adelita, yo tengo que ser consecuente con lo que dice la ley panameña y la Constitución Política. Le corresponde a la Corte Suprema de Justicia en esta oportunidad designar al magistrado del Tribunal Electoral, y es ella quien debe hacerlo. Los ciudadanos, todos, debemos respetar lo que allí se decida, y eso es así porque así está en la Constitución y en las leyes, y tenemos que acatarlo. Uno puede no estar de acuerdo, uno puede estar muy de acuerdo, 150% de acuerdo o 0% de acuerdo, pero eso es lo que tiene que ocurrir.
¿Y usted se encuentra tranquilo de que esto va a ocurrir en buenos principios?
Yo creo, bueno, eso no soy yo el que lo debe decidir, ya la ciudadanía, me parece, es la que juzgará si se hace la elección con toda la independencia del caso. Y yo no soy el más indicado a hacerlo, porque yo soy parte como candidato que he presentado mi postulación. Para ponerlo de esta manera, una cosa piensa el verdugo de la víctima y otra la víctima del verdugo.
Sí, eso es muy, muy cierto. Es más, en este caso, bueno, es mucho más atinada la frase que usted nos da, ¿verdad?
Sí.
Gracias, don Guillermo. Un saludo.
Bueno, mucho gusto.
Suerte para usted mañana.
Bueno.
Buen día.
Ok.
Vamos a continuar con nuestro programa. Estamos en los minutos finales. Le recuerdo, si usted ha sido víctima de algún hecho delictivo, como pues si es víctima de hurtos, robos, robo a mano armada o violencia doméstica, a favor de denunciarlo a las autoridades para poder tomar políticas más efectivas en el tema de seguridad, planeadas, por supuesto, por el Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. Don Gerardo Solís, buenos días.
Buenos días, Adelita.
¿Cómo está usted?
Bien, bien, bien. Disculpa que no te pude coger la llamada antes, pero estaba en una cita médica.
Espero que todo haya salido bien.
Sí, sí, gracias. Bueno, depende siempre de los exámenes médicos, ¿no? Pero gracias a Dios todo debe estar bien.
Ah, pero usted parece un chamaco igual, ¿no?
Bueno, por eso son de rutina, para mantenerse bien. Tú sabes que nosotros gastamos plata manteniendo la casa, manteniendo el carro, manteniendo la moto, pero ¿quién se gasta plata manteniéndose a sí mismo, yendo a hacer exámenes para detectarse enfermedades a tiempo, para saber qué medicinas tiene que tomar para evitar el colesterol, la diabetes, que son enfermedades que después, si las evitas a tiempo, estás bien, pero si no, tienes una serie de consecuencias terribles en la vida, que disminuyen la calidad de
la
vida.
La prevención es la salud realmente.
Todos los años religiosamente me hago mis exámenes y está seguro que la próstata está bien, el PSA, todo.
Todo es importante, y más ahora en el mes de este, ¿no? Oiga, señor presidente, díganos una cosa, si no corre el señor Darío Saavedra en estas elecciones, ¿debería de hacerlo su suplente?
Mira, el tema de la candidatura, siempre es posible que el suplente pueda correr. Siempre es posible, si por alguna razón se retira el principal, el suplente puede subir. Yo no conozco ahora mismo la nota de renuncia a la candidatura que se ha presentado.
Tiene que haber una nota de renuncia.
Por supuesto, tiene que haber una nota oficial que hoy la debo estar viendo, apenas la lea, podré saber entonces cuál es la consecuencia que tiene para la elección. Pero siempre hay una posibilidad de que el suplente reemplace al principal, incluso en caso de fallecimiento del principal.
¿Pero eso tiene que venir implícito en la nota?
Claro, si el suplente está renunciando, tiene que renunciar con él, con el principal. Ellos tienen que ir, la renuncia tiene que hacerla junto.
En ese caso, ¿cuál sería el fin de estas siguientes elecciones, máximo cuando él afirma que los hechos se han quedado prácticamente en impunidad?
Bueno, eso es un tema del fiscal general electoral, que tiene una fiscalía en el área que debe hacer una investigación. Yo no me puedo adelantar a emitir un concepto sobre eso porque todavía soy magistrado. Exactamente, Adelita, dentro de un mes exacto ya no soy magistrado. Uh-huh. Y puedo dar mi opinión como ciudadano común y corriente.
Uh-huh. Pero entonces, ¿cómo se harían estas elecciones que sí le van a tocar a usted?
Sí, bueno, vamos a ver si renuncia o no renuncia el principal y el suplente. Si no, va a ser una repetición de la elección pasada.
¿A qué se refiere con repetición?
Que solo participan los mismos candidatos, son los que tienen derecho a participar, el mismo padrón electoral, son los que tienen derecho a votar.
Pero si uno renuncia, entonces queda la principal, o sea, queda la oficialista y el independiente, ¿verdad? ¿Había un independiente?
Sí, los que corrieron fueron una persona independiente, una persona del PRD y una persona del gobierno.
Bueno, en caso de que la oposición no quiera ir, queda el independiente y la del gobierno. ¿Gana con cualquier voto?
Bueno, gana el que más votos saquen de los que participen. Habrá que esperar quiénes van a participar. Ellos tienen derecho a participar, pero no están obligados a participar.
¿Dice usted el independiente?
Ninguno de los candidatos está obligado a participar.
Bueno, no, ya de hecho se ha retirado uno, sin embargo, ahí
eso
queda.
En eso dicen, yo no lo he visto formalmente, cuando lo van a saber.
Bueno, lo ha manifestado en los medios de comunicación y también así lo ha dicho ya hoy Boy Velázquez en el programa, sobre la decisión que han hecho y sobre el respaldo que iba a dar el partido ante esta decisión personal de la que hablan. También menciona de que se sintió amenazada esta persona en cuanto a su amenaza de integridad física. O sea, ¿el Tribunal Electoral qué puede hacer en este caso?
Yo no puedo, Adelita, entrar a ese tipo de consideraciones porque no son hechos concretos que están dentro de un expediente, que ahí es donde nos podemos manifestar. Estas apreciaciones deben interiorizar a los políticos, deben analizar a los politólogos, deben hacer una comparación de lo que fue, de lo que creen que será, de cuáles son las condiciones, pero eso le toca a la ciudadanía, a los políticos, a los estudiosos del tema. Pero los magistrados no podemos emitir criterios en base a supuestos que no han ocurrido.
Debe haber una denuncia de por medio, ella.
Ante la Fiscalía Electoral.
Sí. Bien. Bueno, supuestamente esto tuvo que haber ocurrido. Muchas gracias, don Gerardo. ¿Ya le van a agarrar el reemplazo? ¿Quién cree que sea?
No tengo la menor idea. Es un tema que compete a los magistrados de la Corte y es cierto que tienen el derecho constitucional, tienen la facultad de tomar una decisión por mayoría en sala de acuerdo. Uh-huh. Tienen un deber de escoger a una persona que la sociedad considere y acepte como garantía para las elecciones del 2014. Es el deber que tienen. Pero tienen la facultad constitucional de nombrar de acuerdo a mayoría.
¿Cómo no? Gracias, don Gerardo Solís, muy amable, gracias por responder la llamada y qué bueno que fue al doctor, todo salió muy bien, eso espero.
Gracias a Dios.
Okay. Buen día. Bueno. Muchísimas gracias, señor magistrado. Presidente del Tribunal Electoral, 9:56, me despido porque ya está el doctor Álvarez esperando su tiempo. Mañana le espero a las 6 de la mañana en nuestro noticiero. Es un placer estar con usted y acompañarle. Buen día.
KW Continente. KW Continente. KW Continente presentó
La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.